Dios está pronunciando un ay que habrá de venir sobre Etiopía, porque ella envía embajadores por el mar. Ellos vinieron en esos botes, más bien por el río Nilo desde Etiopía. Esos botes de junco eran algo así como algo portátil, portable, para que ellos en los rápidos pudieran cargarlos. Y también, por supuesto, cuando entraron a esos lugares, llegaron a esos lugares los rápidos y demás, los podían poner sobre sus hombros y llevarlos. De otra manera hubiera sido imposible. Vinieron de Etiopía en esos botes de junco, vinieron a Israel, llegaron a Judá, al reino del sur, y vinieron para hacer ese pacto. Por eso dice nuestro pasaje que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Isaías está diciendo que no necesitamos hacer pacto con ese pueblo. Dios habría de cuidarlos. Él habrá de cortarlos cuidadosamente antes de que estén listos para desarrollarse plenamente. Así que aquí está la predicción de la destrucción de Asiria por parte de Dios. Dice el versículo 6: y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En otras palabras, los buitres vendrían y comerían los cadáveres durante el verano, y por supuesto, había mucha comida allí. Para el tiempo en que venga el invierno, aún los animales, los coyotes y demás, estarían comiendo los huesos de ellos, a pesar de que estarían en invierno. El verso 7 dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora. El pasaje que hemos leído, ¿sí? Tenemos la predicción de la destrucción de Asiria por mano de Dios, y no había necesidad de unir las manos con los egipcios en un pacto de defensa mutuo, porque Dios es nuestro refugio. Ahora, él vuelve a Egipto con la profecía. Dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará por Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Dios está hablando aquí de una guerra civil. Y cada uno peleará contra su hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino, es decir, una revuelta civil dentro de Egipto. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor. También luego comienza a hacer unas predicciones que son muy interesantes. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La palabra allí es traducida en muchas versiones modernas. Ellos habrían de detener el flujo de agua de allá a lo lejos, es lo que quiere decir. y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, y así continúa hasta el versículo 11, que usted puede leer. Allí hay una predicción de que los ríos se habrían de detener. El dique de Asuán seguramente contesta a esta predicción. En 1970, cuando comenzaron a descubrir algunos de los problemas ecológicos que fueron creados por la construcción del dique de Asuán, el dique de Asuán hizo retroceder al Nilo 965 kilómetros río abajo, los bancos de arena dejaron de acumularse en la desembocadura. El Mediterráneo está inundando la desembocadura y más de 400.000 hectáreas fértiles ya han desaparecido debajo del agua salada. El Nilo ya no lleva sus nutrientes sedimentos hacia el mar, los peces comenzaron a desaparecer, las familias de los pescadores se tienen que mudar hacia los barrios pobres del Cairo y Alejandría, la fuente de alimento está desapareciendo, también el oxígeno por la pérdida de vegetación y por el agua. Más allá de los estudios que se han hecho acerca del daño ecológico de la construcción del dique de Asuán, lo primero, por supuesto, que el profeta habla aquí es de la intrusión del agua salada en la desembocadura. Y esto continúa. La idea de esa construcción fue, por supuesto, crear un control sobre el flujo de agua hacia los canales de irrigación y demás, con la esperanza de abrir miles de nuevas hectáreas agrícolas con esos proyectos de irrigación. Pero ellos descubrieron que a través del ingreso de agua salada en la mayoría del área fértil de Egipto, en la desembocadura del Nilo, que a través del ingreso de agua salada ellos perdieron más del doble de la superficie agrícola. ¿Se da cuenta? Con la marea del río Nilo solía llevar el sedimento y demás hacia el Mediterráneo. Esto construía esos diques, esos bancos de sedimento contra el Mediterráneo, formando así un área muy fértil en la desembocadura. Ahora, con el Nilo, que ya no se inunda, ellos han perdido esa área agrícola porque ingresa el agua salada del Mediterráneo, lo primero que el profeta predijo. Pero no solo eso, todas las cañas y demás que solían crecer a lo largo del Nilo murieron, porque hay un pequeño caracol que se alimenta, se come las raíces, que solía ser arrastrado cada año en la temporada de mareas. Ahora que ya no hay temporada de mareas, este pequeño caracol ha destruido todas las cañas, todo lo que solía ver a lo largo del río Nilo, tal cual Isaías lo dijo. En el año 1970 la industria pesquera comenzó a desaparecer. Actualmente ya ha desaparecido completamente, no existe. Ya no tienen industria pesquera. Allí en el Mediterráneo solía haber grandes escuelas de pesca que abastecían a Egipto con uno de sus mayores recursos proteicos, un recurso sobreabundante de pescado, porque ellos se alimentaban de los ricos nutrientes que eran llevados por el río Nilo y eran vertidos así en el mar Mediterráneo. Pero ahora que ya no hay mareas, el traslado de estos nutrientes no llega. El pescado, por supuesto, ellos no saben lo que sucedió con ellos, si ellos solo se fueron hacia otro lugar o desaparecieron simplemente los peces. Pero Dios inspiró al profeta Isaías a no solo profetizar la construcción del dique Asuán como lo hicieron, sino también profetizar aquellos desastres ecológicos que se crearían por hacer esa represa en el río Nilo. Incluso ha habido sugerencias de los egipcios para eliminar ese dique de manera que pudieran corregir el desastre ecológico que ha resultado de su construcción. También es interesante que al final de la profecía, él de alguna forma va contra aquellos ingenieros y consejeros que, valga la redundancia, aconsejaron construir el dique de Asuán. Dice, ciertamente son necios los príncipes de Asuán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Si los hombres son tan sabios, permítame decirle, Dios ya le ha dicho a usted qué daños van a suceder. Pero estos hombres que son tan sabios, permítame decirle cuál es el propósito de Dios. Aquí hemos leído este pasaje y a partir del verso 13 nos dice, se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Qué imagen gráfica, ¿verdad? Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán de la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Es tan interesante cuando miramos estas situaciones en el día de hoy y vemos cuán claramente y concisamente Dios ha hablado acerca de estas cosas. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Continúa diciendo el verso 18, en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Sí, en aquel tiempo. Él comienza a ir ahora hacia el futuro, hacia el día del Señor, cuando Dios ha de obrar, por supuesto, en la venida de Jesucristo, ha de obrar en todo el mundo. Pero Egipto se volverá un centro religioso para adoración al Señor. Ahora mismo, por supuesto, Egipto es fuertemente musulmán. Si usted busca llevar a un musulmán a la fe en Jesucristo allí en Egipto, usted puede morir. Es un delito criminal. Pero en ese día el Señor será conocido en Egipto. Ellos han de conocer al Señor allí. Y agrega, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Sí, Egipto ha de ser atacado por el anticristo cuando él tome su fuerza y sus ejércitos y comience a moverse hacia África para conquistarla. Él ha de pasar por Egipto. Llegará hasta los límites de Etiopía. En el momento en que las noticias del norte y del este lo aflijan, porque él oirá que los chinos están moviendo sus ejércitos hacia el este y hacia el norte, las fuerzas reagrupadas de Rusia, y ellos se encontrarán ahora en un conflicto mortal allí en el valle de Megido. Así que vemos que Egipto sufrirá. Serán conquistados por las fuerzas europeas cuando comience su invasión a África. Pero es una invasión que nunca se completará, porque tan pronto como Egipto sea tomada, cuando ellos comiencen a moverse hacia Etiopía, es allí cuando llegan las noticias de las fuerzas invasoras que hemos mencionado. En ese momento el anticristo ha de volver para encontrarse con ellos, teniendo allí, asumiendo las fuerzas europeas. Y de esa manera tendrá lugar la batalla conocida como la batalla de Armagedón. El verso 24 dice, en aquel día, en aquel tiempo, es el día del Señor. El día del Señor, luego de haberlo sanado y establecido, Asiria, que en el día de hoy es Irak, y Egipto, tendrán una carretera que pasará por el medio de ellos, atravesando Israel, y las tres naciones se unirán en una hermosa armonía, en un hermoso acorde en el día glorioso del Señor. Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, dice el profeta, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y así vemos la obra, gloriosa obra de Dios en aquel día, ese día cuando Jesús ha de volver para establecer en la tierra el reino de Dios. Estamos ya en el capítulo 20. Isaías predice que Asiria echará a perder tanto a Egipto como a Etiopía. En el año que vino el Tartán, comienza diciendo a Asdod, es el título que significa el comandante en jefe. Tartán era el comandante en jefe. Una de las ciudades más grandes de los filisteos ahora es una ciudad puerto de Israel, Asdod. Cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa, mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Fue un método por el cual los ejércitos conquistadores buscaban deshonrar al pueblo conquistado haciéndolos marchar desnudos. Es interesante que Dios le dice a su profeta Isaías que anduviera desnudo por 3 años, y así sería la señal él mismo para el pueblo. Asiria avergonzaría tanto a Egipto como a Etiopía conquistándolos y llevándolos cautivos desnudos. Y la confederación de ellos no prevalecería. Es por eso que Isaías les está diciendo, no busquen alianza con Egipto, o no los busquen por ayuda contra Asiria. Miren al Señor. Si ustedes miran al hombre, si ustedes miran el brazo de carne, ustedes caerán de todas formas. El consejo de Dios es bastante perenne, en que Dios está animándonos a mirarlo a Él, para nuestra ayuda, para nuestra fortaleza y para nuestra defensa. Así que, estimado oyente, no miremos el brazo de carne, no miremos al brazo de hombre para nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque el hombre puede fallar, pero el Señor jamás fallará. Así que este era el mensaje de Isaías para Judá, para el rey Ezequías, un mensaje para que confiara en el Señor. No para confiar en una alianza, en un acuerdo. No. Porque esas naciones habrían de caer bajo Asiria. Estimado oyente, usted confíe en el Señor. El Señor cuidará de usted. Y al confiar en el Señor, podemos estar seguros de que el Señor siempre cuidará de nosotros.